las artes marciales no son para formar guerreros, son para salvar vidas. Israel Fernández.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy, programa número 1118 del jueves 27 de octubre de 2022, cuando son las 4 y cuarto de la tarde. Y bueno, señores, hoy tenemos invitado y además tenemos nuevo patrocinador, porque desde hoy se nos incorpora a los patrocinios estos que tenemos aquí el maestro Gil Medina, fundador del estilo Kenpo Gikan. El maestro Gil Medina es una leyenda en el mundo del Kenpo a nivel internacional. De hecho, es uno de los pocos que creo aquí en España que tienen certificados del propio Ed Parker. O sea, son poquitos y él es uno de ellos. Y bueno, pues aquí tenemos su emblema, el emblema de su escuela. Y bueno, el hecho es que el otro día me decía el maestro, dice: oye, Nacho, el otro día estuve viendo un programa tuyo y me di cuenta que mencionabas ahí un montón de maestros y un montón de escuelas y a mí nunca me mencionas. Y le dije: pues maestro, es que son patrocinadores del programa. Digo, si esto es fácil, son 50 euros al mes y sales todos los días que hacemos programa aquí en el ladito, sales también en nuestra página web, cada vez que alguien se mete en la página web en la revista digital y tal, va a tener su espacio ahí, y además, cada vez que saquemos la revista en papel, pues también vas a tener un pequeño espacio, por 50 euros al mes. Le dije, digo, lo que no entiendo es cómo no se une más gente, y me decía, pues porque no lo sabía, pues cuenta conmigo desde ya. Bueno, pues maestro, desde ya estás aquí mencionado y todo un honor. Además, tenemos entrevista pendiente, que no la haremos ahora mismo, muy pronto, porque le acaban de operar y está todavía convaleciente, pero pronto tendremos aquí al maestro Gil Medina para que nos cuente toda su historia. Pero hoy no nos toca hablar con el maestro Gil Medina, nos toca hablar con nuestro invitado, que también tiene una trayectoria bastante grande. Bueno, por aquí tenemos al maestro Tavares desde Colombia, que nos saluda. Esa camiseta está genial, ¿verdad, maestro Tavares? Pues sí. Hace un momentito le hablaba con nuestro invitado y dice Guns N' Roses, como mola. Digo, no, Guns N' Roses no, Guns and Katanas, balas y katanas. Peliculón, peliculón, señores, que la estrenamos en enero. No puedo decir cuándo, dónde y cómo, pero ya os digo que en enero está estrenada. Y la vais a poder ver, pues creo que a nivel mundial, en un montón de sitios. Y no me tiréis más de la lengua, que es que me tiro yo solo de la lengua. Bueno, nuestro invitado de hoy, Israel Fernández, fundador de la DEAA, Defensa con Estrés ante una Agresión. Un experto en este tema, con un currículum bastante extenso, entre lo que podemos destacar: cinturón negro en taekwondo, cinturón negro en Kuksulwon, en kickboxing, instructor de Krav Maga, cinturón rojo en Hapkido, fajín azul en Sanda, competidor en Jiu-Jitsu brasileño y grappling con el equipo de Cícero Costa, practicante de Cali filipino y, sobre todo, instructor de dos escuelas de defensa personal femenina con el club Mont Physique, que es, creo, donde está desarrollando todo este sistema de defensa con estrés ante una agresión, que me parece muy, muy interesante. Y de lo que nos va a hablar nuestro invitado. Pero antes, esto no sería lo mismo si no os doy el coñazo haciendo publicidad. Ya sabéis, suscribiros a la comunidad Dragon en Dragon.es. Tendréis acceso a más de 1000 videotutoriales, más de 80 cursos, tendréis acceso a una comunidad exclusiva. Cada vez que saquemos la revista o libros, os los vamos a mandar a vuestra casa. y eso, pues eso, pues estar con nosotros y apoyarnos para que todo esto siga para adelante. Una vez hecha la publicidad que hace esto sostenible, vamos con nuestro invitado de hoy, Israel. ¿Cómo estás, maestro?
Buenas, ¿qué tal, Nacho? Encantado de saludarte.
Igualmente, igualmente. Bueno, un currículum súper, súper extenso. Y bueno, y todo lo que hemos hablado por ahí, por el Instagram, antes de que comenzaras a contármelo todo, o sea, antes de que decidiéramos hacer el programa, pues quiero que se lo cuentes a nuestros oyentes y televidentes, viewers, a nuestros viewers. Así que cuéntanos, antes de empezar a hablar sobre esto de la defensa ante una agresión y tal, cuéntanos quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, cuál ha sido tu trayectoria, y luego de ahí ya pues vamos arrancando para adelante.
Bueno, yo resido actualmente en Paisa, ¿vale? Soy de Barcelona. Entonces, bueno, yo provengo de una familia de judokas, se podría decir, ¿no? Mi padre estaba vinculado al judo, mis hermanos, un tío mío también entrenó, bueno, será el cinturón negro de judo, de Kikushinkai, en el mítico Satori, ¿no? De Santa Coloma de Gramanet. Entonces ahí empecé ya con las artes marciales de pequeño. Luego seguí, bueno, con el taekwondo en el gimnasio Hanra y tal en Santa Coloma. Y después de un bypass de unos pocos años, pues lo retomé hace ya, pues, prácticamente 30 años, ¿vale? Y entonces ahí ya fue una forma de vida. Ya no dejé de practicar, me entusiasmaban las artes marciales, deportes de contacto, bueno, como una filosofía de vida, ¿no? Empecé a hacer artes marciales tradicionales, coreanas. Luego me pasé, bueno, al taekwondo, practicaba también kickboxing con Dani Pérez Celoso, un luchador de kickboxing de K1 que me entrenaba. Entrenaba hapkido policial también con Pedro Almorín. Seguía haciendo clases con Johnny Candelar en Cali filipino. Me iba motivando un poco todo, ¿no? Llegué a hacer un curso instructor de Krav Maga con la IKMF, con Oscar Abad, David Abad. Me metí en el equipo Cicero Costa del Red Belt para practicar Brazilian Jiu-Jitsu, grappling, competí también en Light Contact, ¿no? Un cúmulo de muchas artes marciales, una forma de vida, se podría decir, ¿no? De siempre me ha entusiasmado.
¿Qué es lo que te impulsa a empezar a practicar artes marciales? Échate un poquito para atrás, que te sales con la cabeza medio recortada.
Aquí estoy bien.
Y un poquito más hacia el otro lado, un poquito más. Ahí está, guay. Ahí está.
¿Te ve bien? ¿Te ve guapo?
Ahí, guaperas a tope.
No sé yo.
Bueno, pues ¿cómo te da por empezar a practicar artes marciales? ¿Con cuántos años exactamente dices tú y por qué?
¿Con cuántos años? Desde bien pequeño, con 6 años, ya mi padre me Santa Coloma de Gramanet era una ciudad un poco hostil, ¿no? Y ya desde pequeñito me apunta a clases de judo. Y yo veo que me gusta, no por el hecho de solo de saber defenderse, sino todo, la gente que conocía, el grupo, me sentía muy arropado. De siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Luego llegaba a casa y con mis hermanos mayores, que practicaban también esas disciplinas y otras, veíamos películas de Jackie Chan juntos, de Bruce Lee, ¿no? Siempre ha sido algo que me ha llamado.
¿Y en qué momento pasas de judo, deporte de proyecciones, derribos y tal, al taekwondo?
Pues supongo que ha sido un poco por la necesidad de aprender, de tener experiencia en diferentes disciplinas. No es que viera las carencias de una para complementarlas con otra, sino que yo siempre he pensado que no existe, digamos, el arte marcial perfecto, que todos son muy respetables y genial. Existe un poco, sería el guerrero perfecto, ¿no? Que sería una combinación un poco de todo, ¿no? Mm. Llevado al extremo del arte marcial y el deporte de contacto.
Y aún así, cuando ya llevabas un tiempo practicando taekwondo, ¿conoces Kuksul Won?
Fue antes. El Kuksul Won fue antes. Fue el método tradicional que practiqué. Y bueno, me empezó más a abrir el campo de las artes marciales coreanas. De ahí entonces
claro,
también.
En la trayectoria que me has contado, aunque te metes en sistemas pues de grappling, de Kali, de Krav Maga, tal, toda tu formación de base viene por la línea coreana, ¿no?
Sí, exactamente. La base, bueno, desde el principio de todo sería la japonesa, ¿no? Por el judo, el tanteo este. Pero luego sí, la vertiente coreana que lo consideraba unos movimientos muy fluidos, muy, muy dinámicos, también me fue muy bien en esa proyección, sobre todo en el aspecto de desarrollar las patadas, ¿no? Que son muy funcionales en ese aspecto.
Patadas y entiendo que también tema de luxaciones, controles,
sí,
llaves.
El hapkido primero, el tradicional que hago, también hacíamos meditación, hacíamos sistema de armas, hacíamos formas, pero luego el otro hapkido policial que he estado casi 11 años practicándolo, era más contundente. Era, bueno, no sé, es la variante de André Carbonell, supongo que lo conoces, ¿sabes? Pues yo entrenaba con un alumno directo suyo y entrenábamos ahí la contundencia de reducción, DCA, ¿no? Detención, control y arresto. Y también golpeo, evidentemente.
¿Y en qué momento empiezas a meterte ya en temas de pues Kali, Krav Maga, Jiu-Jitsu, Grappling?
Sí, bueno, Kali fue paralelamente con un amigo que se echa novia, una novia filipina, ¿no? Y me lleva a ese terreno. Y hacen un grupo muy bueno, entonces voy de vez en cuando a visitarlos y bueno, un manejo de cuchillo, tanto de desarme como ataque, unas técnicas. Y luego, aparte, en el tema de la defensa personal, utilizan el panuntukan, que es un sistema de boxeo, bueno, ellos lo llaman dirty boxing filipino, o sea, es un boxeo sucio filipino, que es con la guardia cambiada, ¿vale? Pero utilizan todo tipo de técnicas que en la defensa personal es muy funcional, la verdad.
¿Y cómo sigue evolucionando el tema? ¿Vas por el Kali?
Exactamente, entonces...
Kali, defensa policial, sistemas coreanos... Te vas enfocando mucho a lo largo de estos años en el tema de la seguridad, ¿no?
Ahí está, ya me va mandando un poco más al combate directo. Antes había competido en la ICONTA, en campeonato de España, en campeonato de Europa, pero ya me llama un poco más la atención el full contact, ¿no? Lo que se llamaba antes el full contact. Entonces coincido con Dani Pérez, el oso, ¿no? Que le llaman del equipo Oso Fighters, y estoy varios años entrenando con él, K1, kickboxing de competición, ¿no? Entonces ahí me empiezo ya a formar más en los deportes de contacto y me empieza a gustar paralelamente con las artes marciales que seguía practicando, porque a pesar de, bueno, sacarme ya un grado, pues siempre he seguido entrenando con grupos de amigos, que íbamos a un sitio, seminarios, haciendo varias cosas, ¿vale? Siempre, nunca he dejado de lado. A mí es que todas las artes marciales de siempre me han encantado.
Y entonces llegas al Krav Maga.
Exactamente. El Krav Maga, bueno, llamándome Israel, era una visita obligada, ¿no? Era una visita obligada por ese arte marcial, defensa de contacto. Entonces conozco, bueno, me pongo en contacto a través de la IKMF, con el presidente de la federación aquí en España, con Óscar Abad y David Abad, y bueno, y resuelvo ir a hacer un curso de instructor intensivo con ellos, y la verdad es que hacemos un grupo maravilloso. Desde aquí les mando un saludo a todos, y genial, me explican otro tipo de defensa, otro tipo de técnicas que yo no había visto, que algo que bueno, que me llamó mucho la atención, y sigo vinculado con ellos también.
Pregunta capciosa. Curso intensivo de instructor cuando no habías practicado nunca Krav Maga. Entiendo,
bueno, sí que había hecho.
Entiendo
sí.
que el Krav Maga es algo muy muy concreto, muy muy preciso, muy muy esquematizado. Y claro, no es lo mismo sacarse un título de cinturón negro o instructor para alguien que lleva 20 años entrenando artes marciales que para alguien que empieza de cero, ¿no?
Sí, bueno, realmente de cero no había empezado. Yo el Krav Maga lo conocí ya en el AIAM en el 2008, en el Encuentro Internacional de Artes Marciales, y entonces ya había coqueteado con ellos, había ido a clases, había hecho seminarios, había hecho bastante cosas. Lo que pasa es que el sistema en concreto lo quería depurar. Entonces este curso intensivo consta de que la verdad es que es muy completo, y bueno, el factor psicológico también es muy importante. Consta de 10 días seguidos, ininterrumpidos, contando sábado y domingo, festivos y todo, 10 horas de entreno cada día. La verdad es que de los que fuimos pocos pasan, hay que estar preparado, y aún así luego se mantiene el vínculo para ir perfeccionando. ¿vale? Es la verdad es que es muy muy completo en este aspecto.
Y una persona que no haya practicado nunca artes marciales, ¿cuánto tiempo crees que necesitaría para poder llegar a ese grado de instructor?
A ese curso. A ver, en principio no te aceptan en ese curso así como así. Yo me puse en contacto con ellos, ya los conocía, les expliqué lo que hacía, les expliqué mi currículum y entonces sí que me aceptaron. Para tener opción a ese curso son tranquilamente cuatro años. Sacarte un P5, casi un G1, ¿eh? Para poder llegar ahí. Sin haber practicado nada, evidentemente.
Vale. No, es que... mucha gente siempre dice, no, porque con un cursillo de fin de semana y te da y no sé qué, digo, a ver, un cursillo de fin de semana a lo mejor para alguien que lleva 6 o 7 años practicando artes marciales y ya conoce el vocabulario marcial, ya conoce los golpes, ya conoce tal, pero alguien que ha empezado de cero no le van a dar título de instructor en un fin de semana o en 10 días.
Que va, ni mucho menos. Bueno, el curso fue realmente duro, ¿eh? O sea, iba solo gente especializada, venía compañeros de Sevilla, venía compañeros de otras partes de Tarragona, de otras zonas, y aún así hicimos piña, hicimos un buen grupo, y no es fácil, ¿eh? No es fácil, ni físicamente, que ha sido de mis entrenamientos más duros en la vida, y te estoy hablando de una experiencia pues, de más de 35 años de artes marciales, ha sido de los entrenamientos más duros. Y sobre todo eso psicológicamente, es que te modifica la rutina y el concepto de la defensa personal.
¿Y el grappling y el jiu-jitsu brasileño llegan después o llegan en paralelo?
Llega durante, ¿vale? Sí, conozco, ya hoy había oído hablar de Red Bell, que es un gimnasio con mucho nombre aquí, ¿no? Que lo dirige José Cruz y tiene a sus órdenes Alfredo, que es una bellísima persona, y Nildo Pimentel, un maestro legendario, ¿no? De Brasilia. Uh-huh. Y tiene allí, ¿cómo te lo diría? Aquello es una familia. Yo el concepto de gimnasio allí lo cambié completamente. Aquello es una familia que desde el primer día me sentí muy arropado por todos. Yo siempre que entro en un gimnasio nuevo, un dojo doyan, hago borrón y cuenta nueva, me pongo mi blanco y adelante, y me trataron muy bien, me enseñaron muchísimo, 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 y me ofrecieron pues competir con ellos, con el equipo Cicero Costa, que fuimos campeones, ¿no? Y bueno, allí tengo varios compañeros que están en la élite, como Uriol Arenas, por ejemplo, seguramente lo conoceréis, pues están allí y es lo que te digo, aquello es unión, es entrar por la puerta y es el concepto que yo siempre he tenido de arte marcial, exactamente. Uh-huh. Allí te olvidas de cuotas, te olvidas de federaciones, te olvidas de todo, te centras en el arte marcial. Luego, aparte de que la calidad de la enseñanza es brutal.
Uh-huh. Y al final acabas haciendo como un círculo, empiezas en el suelo con el judo, por un montón de sistemas y vuelves a los orígenes, ¿no? Como quien dice.
Exacto. Voy haciendo ciclos, ¿no? No, siempre es lo que te digo, siempre nunca he dejado nada de lado. Todavía me llaman Johnny, me llaman Adriano, mis amigos de Cali, oye, vente a entrenar, cuando puedo voy, donde haga falta, con mis compañeros de Kuxulwon, que todavía mantengo muy buena relación, con los de Hapkido, voy a entrenar a Manresa con Antonio Viturtia. Bueno, un maestro de taekwondo brutal. Este es como mi hermano, mi compañero de armas, ¿no? Llevo muchos años entrenando con él y me tengo que desplazar muchos kilómetros, pero merece la pena porque la calidad de lo que enseña, el trato que tiene es una pasada de persona.
Y en todo este tiempo tú has ido dando clases, has ido teniendo tus diferentes grupitos y ahí es donde empieza a surgir lo que ahora estás enseñando, que es el DEA, ¿no?
Exactamente. Empieza, te explico, Nacho, todo empieza a través de Antonio Viturtia, como te he dicho, de Vitu, para los amigos, pues le piden un maestro de defensa personal femenina, ¿no? Un amigo suyo, Javier Galindo, que es el director del Club Monphysique, que quiere hacer algo, aparte de extraescolares de taekwondo con niños y tal, también es un cinturón negro en taekwondo, pues quiere hacer algo con el tema de la defensa personal femenina específica. Entonces habla con él y le recomienda, le recomienda a mí, ¿no? Yo siempre había rechazado ofertas de dar clases a grupos de sparring, a niños de taekwondo, ¿no? Porque prefería dedicarlo a mí no me veía yo como un maestro, ¿no? Siempre el concepto de maestro, yo veía a mi padre, a sus compañeros de judo que llegaban con sus antebrazos de un palmo, ¿no? Y el concepto ese de maestro, pues yo no lo tenía para mí. Pero bueno, resulta que unos meses antes, justo antes de la pandemia, a través de una federación, ¿no? De la FAM, Francisco Burgos, me comentaron de hacer unos seminarios que lo llevaba una plataforma de mujeres que habían sido víctimas de violencia de género, de agresiones sexuales y tal, ¿no? De hacer simplemente unos seminarios sin ánimo de lucro, ¿vale? Yo había colaborado con ellos en propuestas para recaudar fondos contra el cáncer y entonces me lo comentaron. Acepté y fui a hacer unos seminarios. ¿Qué me encontré aquí? Pues aquí me encontré lo que realmente es la cruda realidad, ¿no? Chicas, mujeres, incluso niñas que habían sufrido este tipo de agresiones y que a pesar de que yo les enseñara y les enseñaba de todo lo que yo había aprendido, lo que creía que a ellas les podía servir, evidentemente, por ejemplo, yo hice un grupo, ¿no? Durante la pandemia, cuando ya nos empezaron a salir, durante un año y medio hice un grupo de que yo les enseñaba boxeo, el Club de la Lucha, ¿no? Nos llamamos, somos un grupo de amigos que llegamos a ser 40 y pico, ¿vale? Yo les enseñaba boxeo. Pero a estas chicas, por ejemplo, yo no les podía enseñar boxeo. Yo no le puedo enseñar a una chica de 50 kilos que se ponga a boxear con un agresor de 90 kilos, ¿vale? Entonces, de todo lo que aprendí, sí que es verdad que la técnica del boxeo es buena, pero de todo lo que aprendí, yo desgrané lo que creía que a ella le iba bien, ¿vale? ¿Pero qué me decían? Me decían, Irra, sí, esto funciona muy bien. Pero cuando llegó el momento de la agresión, dice, yo me bloqueé, ¿vale? Me quedé como un trapo, hicieron conmigo lo que quisieron, ¿vale? No están acostumbradas al combate, no están acostumbradas a un tipo de agresión. Entonces, eso pasa mucho, se bloquean, tiene una base científica, ¿no? Cuando tú sufres una agresión o un momento de estrés extremo, esa información entra por tu cerebro en el hipotálamo, ¿vale? El hipotálamo lo que hace es mandar una explosión de adrenalina a tu cuerpo. Se te dilatan las pupilas, te aumenta el riego sanguíneo, el pulso cardíaco, de tal forma que como no lo puedes controlar, es como si nunca has conducido un Ferrari y de golpe lo coges, no lo puedes controlar, se te escapa de las manos y te bloqueas. Entonces, a base de practicarlo, sí que puede llegar esa información al córtex y entonces, cuando ya reside esa información en el córtex, puedes operar con todo lo que has aprendido y reaccionar, ¿vale? Entonces, cuando Javier Galindo me comentó el proyecto este, le dije, vale, lo acepto, pero vamos a hacerlo a mi manera. Digo, vamos a hacerlo de una forma, ¿vale? Vamos a hacer clases regulares de DPF, pero vamos a introducir dentro de ellas un concepto diferente, que aquí es donde entran las DEAs, ¿no? La defensa con estrés contra una agresión. ¿Qué es una DEA? Una DEA es una clase en la que ninguna de ellas sabe qué se va a encontrar. No sabe cuándo es, no sabe a qué hora es. Hemos hecho DEAs antes de clase, hemos hecho DEAs durante, después, al rato. No lo saben, pero se ven sometidas en una situación por sorpresa que les genera estrés y lo más cercano a la realidad. No te voy a engañar, hay golpes, hay agresiones, hay lesiones, hay. Pero el practicar eso lo que hace es que su cerebro lo normalice. Y al normalizarlo en su cabeza, todo lo que ha aprendido de las artes marciales, de deportes de contacto que vamos practicando en clase, entonces le puede resultar, ¿vale? Trabajamos mucho en ese aspecto, el factor psicológico asociado a las artes marciales, ¿vale?
Eso es lo que siempre decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que se lleva la primera hostia, porque hay mucha gente que sabe muchas técnicas o que sabe muchas coreografías o que sabe no sé qué, pero nunca se ha llevado un golpe. Y en el momento que se lleva un primer golpe de verdad, se queda en tal estado de shock que se le olvida todo o se queda bloqueado. Porque nunca, por eso yo siempre digo que ahora mismo la gente que más está preparada para hacer defensa personal son boxeadores, luchadores de pleno contacto, luchadores de MMA. O sea, por muy bueno que sea tu sistema de defensa personal, siempre dicen, no, es que las MMA tienen reglas y no sé qué. Digo, sí, digo, pero ante un tío que te está dando hostias, un luchador de MMA está acostumbrado a reaccionar. Y un sistema de defensa personal, por mucho que le enseñes a meter los dedos en los ojos y una patada en los huevos y a morderle la nariz o la oreja, si si no te están golpeando y no has hecho eso nunca bajo una situación de golpeo, pues nunca vas a ser capaz de hacerlo.
Exactamente, qué cierto que es, Nacho. Así es, y te lo digo porque lo he vivido en propia experiencia. Dentro de mis alumnas, pues hay algunas que, bueno, que han sufrido, ¿no? Se apuntan por eso, porque han sufrido agresiones, ya sean físicas o sexuales, y entonces cuando practicamos estas DEAs vuelven a revivir esa situación. Sí que es verdad que nosotros con el asesoramiento, porque aquí hay un trabajo psicológico también, con el asesoramiento del Instituto Álvarez Rovira de Gavà, ¿no?, que nos marcó unas directrices de cómo trabajarlo, pues conseguimos hacer como si fuera una terapia de choque para que consigan sobreponerse de esa situación, ¿no? Sacar ese pasado que lo tienen ahí como trauma y poder trabajarlo a partir de entonces. A día de hoy todavía tengo chicas que después de una DEA se me bloquean. A ver, yo estoy, bueno, tengo un posgrado universitario, ¿no?, de intervención con mujeres de violencia de género, y también estoy formado en primer auxilio psicológico, ¿vale? Que en el momento de la DEA, evidentemente, yo en algunas participo, en otras no, porque el concepto de que a mí me conozcan también a ellas las relaja. Entonces yo traigo gente fuerte, gente grande, gente que sabe pelear, y sigue unas directrices para esa agresión. Y les golpean y sufren tipos de daño que deberían bloquearse. Y efectivamente algunas se bloquean. Pero poco a poco he visto en muchas una evolución muy, muy considerable.
Me parece como demasiada terapia de choque, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto lo de volver a revivir una historia puede ser bueno o no, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el caso que tengo de todas, o sea, te estoy hablando de un 100%, son beneficios. Piensa que hemos hecho DEAs de que, por ejemplo, y claro, es lo que te digo, ya no saben, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio y les digo, tienes que salir y correr y dar una vuelta a la manzana, ¿no? Y ella, sin saberlo, pues sale y le digo, date prisa porque tus compañeras se están aguantando en tabla. Y cuando sale, mientras va corriendo por la calle, tenemos ahí un coche del que salen dos tíos y la secuestran y la meten dentro del maletero.
¡Joder!
Sí, sí, así tal cual, te lo digo, hay vídeos que lo demuestran. Luego otras de, pues a lo mejor de en un tema de custodia, ¿vale?, en la que el ex es agresivo, pues tiene que ir a casa del ex, que le toca el niño, y va allí y el ex está agresivo, y se encuentra un niño que para nosotros, pues a lo mejor no es un trauma, pero esa madre, cuando el niño empieza, mamá, me quiero ir contigo, le supone un choque emocional también con el que tiene que trabajar. Hemos tenido de todo, claro. Tú piensas que nuestras DEAs no son en la tranquilidad del gimnasio, solo. Son en zonas, en la calle, hemos tenido que avisar a vecinos, en descampados, en que les van a robar. Cuando llegan con el coche, un coche parado averiado, lo montamos de forma que llegaba un coche parado averiado y iba a reclamar ayuda, y de mientras otro se le metía por la puerta de atrás y le ponía un cuchillo en el cuello. O sea, que no solo trabajamos lo que es la defensa personal física, sino también los conceptos de, oye, los seguros tienes que ponerlos, baja las ventanillas. Si ahí hay reclamando a alguien ayuda, baja un poco la ventanilla. Trabajamos la huida, hacemos ejercicios de huida, que es lo más importante, ¿vale? Es un compendio de la defensa personal femenina específica.
Y no hay nadie que se te haya bloqueado o que haya dicho, joder, sí, sois unos cabrones, esto no se hace, tal, ¿no?
Sí. Es lo que te digo, y lesionarse y bloquearse, entrar en shock, en catatonia, posición fetal, y yo tener que sacarlas de ese trance, he tenido de casos, pero siempre tú piensas que esto está respaldado por nosotros, no son gimnasios normales, o sea, nosotros no hacemos unas salas en las que el ayuntamiento de ese pueblo y a través del Instituto de la Mujer pues nos lo ceden y nos dan los recursos para poder hacerlo, ¿sabes? O sea, es un trabajo de carácter del ayuntamiento, ¿vale? Entonces así nos contratan, vamos haciendo seminarios también por donde nos lo piden, y es un paso más allá en la defensa personal femenina.
Hombre, desde luego es toda una aventura, ¿no? Me voy al gimnasio y no sé si me van a secuestrar. Hay una chica que le hicimos lo del secuestrar y se ha quedado ahí bloqueada, lleva 3 meses ahí.
Está en el maletero todavía, ¿no?
Claro, no ha sabido cómo. No.
Te puedo contar de todo, o sea, las secuestramos, pero literal, ¿eh? O sea, por ejemplo.
Pero saben en algún momento, dicen, esto es parte del ejercicio.
Bueno, A ver, se supone, pero tu cerebro ahí se le engaña, es lo que pasa con la VR, ¿no? Con la realidad virtual. Tú sabes que son unas gafas, pero tu cuerpo, ¿cómo actúa? Pues hace poco hicimos una con bridas, esposada, como si fuera un secuestro para trato de blancas, capucha, gafas de visibilidad cero, y en un cuarto metida y con un audio que dos hombres, los agresores en este caso, decían: en 5 minutos traemos la otra. Oye, y huye, pues rascándose las bridas contra el radiador, corriendo como podían, huyendo, ¿sabes? O sea, es sobrevivir, incluso cuando llevo los agresores, porque tras de mí, los agresores DEA, ¿vale?, son gente que traigo, también está especializada, ¿vale? Tengo policías, tengo mozos de escuadra, tengo funcionarios de prisiones, tengo una psicóloga incluso en el grupo, ¿sabes? Y siempre le damos todavía un giro más, o sea, un toque más de vuelta en el hecho de complicarla. La huida, por ejemplo, en una agresión depende lo que se vaya a trabajar ese día, ¿no? Si la DEA, que se suele hacer una al mes, es por sorpresa, pero consiste en una agresión sexual, pues evidentemente el tío va a intentar tirarla al suelo por todos los medios, la sala se destroza, si hay un arma tienen que ir a por el arma. Me he encontrado, bueno, que me han dado con una silla, me han tirado papeleras en medio, de todo, me he encontrado de todo. Pero es eso, es lo más parecido a la realidad.
Bueno, pues parece una terapia de choque muy, muy dura, ¿no?
Sí.
No estoy seguro, no sé, porque claro, nunca me he encontrado algo así, pero no sé si eso está hecho para todo el mundo.
Bueno, todo el mundo está a expensas de que le pueda pasar algo, ¿no?
Sí, pero en previsión de que te pase, que cada día de la o que cada semana o cada mes te hagan un simulacro de una, ¿no?
Sí, hay de todo, ¿eh? O sea, hay por ejemplo una que a lo mejor está atada en una silla y tiene que soportar una cometida de insultos, de empujones, de un tipo de degradación psicológica para aguantarlo también. O sea, no es todo físico. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, no, sí, está claro. No, sí, a ver, yo entiendo que realmente lo físico al final en este sistema es lo de menos. Lo importante es romper la barrera psicológica para estar preparado para reaccionar en cualquier situación, ¿no?
Exactamente. En las clases, la base con la que trabajo yo son 5 distancias, ¿vale? En esas 5 distancias en las que el agresor ya se te acerca, siempre también hablamos de tipos de para evitar, ¿no?, esa situación de peligro, pero es en esas 5 distancias, la distancia muy larga, larga, corta, muy corta o suelo, siempre hay un cortafuegos en el que se puede evitar con algún tipo de técnica extraída de las artes marciales o los deportes de contacto. Por ejemplo, evidentemente en una distancia muy larga yo no le voy a lanzar un codo, pero vamos a practicar las patadas que yo considero efectivas de taekwondo en ese caso. Y cuando ya te llevan al suelo, que acostumbra a ser una agresión sexual, pues entonces ahí extraigo las técnicas que aprendió de grappling y de Brazilian Jiu-Jitsu, por ejemplo.
¿Y a partir de qué edades se trabaja este sistema?
A partir de 14 años. Sí que es verdad que ahora hay ayuntamientos que nos quieren meter en institutos y estamos trabajando en consonancia con la Universidad de Bellaterra porque lo quieren implantarlo también ahí, ¿vale? Pero yo considero que la edad oportuna son 14 años. Es más, la edad más vulnerable, por mi experiencia, es entre los 14 y los 20 años.
Claro, yo te quería preguntar también, porque esto es bastante extrapolable también a tema bullying. Estamos hablando solo de defensa personal femenina, de las situaciones que le suelen suceder a las mujeres y tal, o que pueden sucederle, pero también ahora mismo hay un tema social muy fuerte que es el tema del bullying, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Estás trabajando con ello también?
Solo trabajamos en el aspecto femenino. El aspecto femenino, solo chicas que también pueden sufrir bullying, y evidentemente las técnicas que usamos también son compatibles para defenderse en este caso.
Bueno, pues ya más o menos tenemos tocado todo, ¿no? ¿Dónde contactar contigo? ¿Dónde tienes las escuelas? ¿Horarios? ¿Seminarios? ¿Todo este tipo de cosas?
Pues mira, ahora mismo para contactar es a través de Monphysic, el Club Monphysic, ¿vale? El que lo dirige es Javier Galindo. Y bueno, en mi Instagram también, @irrahkd.
Espera, que tengo yo tu Instagram por aquí. Vamos a verlo porque a lo mejor tenemos algunos ejemplos chulos que poder ver.
Sí.
A ver. Aquí lo tenemos. Vale, tú lo estás viendo, ¿no?
Sí.
Vale, tenemos aquí Isra HKD. Isra Hapkido HKD, ahí es.
Exactamente. Si baja para abajo, ahí podrás ver vídeos. Baja, baja. Mira, por ejemplo, este, el 1098, arriba. Un poco arriba.
Este,
por ejemplo. Este es uno de los últimos que hicimos.
¿Sabrías reaccionar ante un secuestro?
Chan, 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 chan. Así fue. Así fue. Un secuestro. Así, ¿cómo salir de aquí? Esto es un ejemplo no físico, ¿vale? Te tengo que decir que algunas veces ha venido la policía, incluso, sí. Porque claro, evidentemente yo les adoctrino en que tienen que chillar, tienen que llamar la atención, pedir ayuda, ¿vale? Entonces nos ha venido alguna vez. Si bajas para abajo, tienes más vídeos así físicos. Más baja, baja, baja. Esto es. Aquí, por ejemplo, este.
¿Este?
Sí. Este, por ejemplo.
Ey, ¿por qué no arranca?
Tenemos una página web del club, pero está en construcción.
Pues este vídeo no quiere arrancar. A ver.
Bueno, hay más.
Nada, este no quiere. Venga, seguimos bajando.
Este, por ejemplo, azul. Este. Sí. Esto es una exhibición que hicimos de las técnicas que trabajamos. Aquí se puede ver un poco lo que hacemos en las clases regulares, ¿no? Defensa contra cuchillo, esto muy de Hapkido, ¿no? Reacciones, boxeo, practicamos combinaciones. Técnicas así, antiagresión, golpes en puntos sensibles, los puntos de presión también los trabajamos, contra estrangulación. Golpes de K1. Taekwondo puro y duro, ¿eh? Ahí, derribos, proyecciones del judo, de Brasilia. Mira qué guillotina más buena, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues...
Si quieres marcha, ahí sí, por abajo. Cualquiera sí. De estos, por ejemplo, el de DEA, este. Sí, cualquiera.
Estamos aquí, nos estamos quedando en silencio y al final esto sí. También, los oyentes del podcast, de la versión audio,
seguro,
van a decir, ¿qué pasa? Bueno, pues ya sabéis, pasaros por su Instagram, IsraHKD, y ahí pues sí. Le vais a seguir y tendréis acceso a todo este tipo de vídeos y podéis contactar con él. Bueno.
Actualmente tenemos dos escuelas en Torrellas de Llobregat y Corbera que doblamos horas. Hacemos de 7 a 8 y de 8 a 9 y los martes y los miércoles de 7 a 8 y de 8 a 9 también en Corbera. Entonces, de momento tenemos estas horas compactadas y bueno, y eso nos van avisando para hacer seminarios, para hacer exhibiciones, para, bueno, tenemos, ahora está todo un poco en ebullición, ¿no? Con el proyecto.
Pues nada, desde aquí os deseamos lo mejor, que vaya todo para adelante. Ojalá que en un futuro ese tipo de clases no sean necesarias.
Ojalá.
Y podamos simplemente hacer un poquito de kickboxing o de manoplas o de taekwondo por puro ocio y no por supervivencia, desgraciadamente.
Sí, porque la verdad es que las cifras son... Asustan, las estadísticas asustan.
Sí, sí. Bueno, y antes de irnos, como siempre, pues te dejo el micro para agradecer, dedicación, compartir, publicidad, mencionar lo que se nos haya quedado pendiente, lo que haga falta, los micrófonos son tuyos.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, sobre todo agradecer a Javi, Javi Galindo, que es el que ha llevado este proyecto adelante, ha confiado en mí, me ha dado carta blanca y todo su apoyo con el Club Monphysique. Y bueno, y te podría decir de maestros que estaría encantado saludarles, desde Antonio Viturta, Pedro Amorín, Óscar Abad, David Abad, Dani Pérez, Celoso, José Cruz, Nildo Pimentel, Johnny Candelar. Bueno, hay una serie ahí de maestros que gracias a ellos me han ido formando, ¿no? Y me han guiado en este mundo, que les mando un saludo muy fuerte, y sobre todo a mis alumnas, que son las que me enriquecen cada día con el trabajo que hago.
Muy bien, pues muchas gracias a ti por compartir lo que haces con nosotros. Espero que vaya muy bien, y lo dicho, que ojalá que todo esto no fuera necesario y simplemente pudiéramos hacer artes marciales porque nos flipan las películas y ya está, ¿no? Pero bueno, pues eso, te deseo lo mejor y bueno, ya sabéis, Isra HKD en Instagram, ahí lo tenéis, Israel Fernández. Y bueno, pues ahora ya nos queda, como siempre, despedirnos de todos vosotros, y como siempre mencionando a los patrocinadores. Hoy por deferencia mencionamos de nuevo al maestro Gil Medina de Kenpo Gikan, nuevo patrocinador, EPCA.eu del maestro Mario Morencia, IPM, International Martial Union del maestro Martín García, Qualis Training Lab de mi amigo y hermanazo David Martínez Pozo en Valencia, Antonio Delicado de la mitosa internacional Koso Ryu Kenpo Asociación, Joaquín Valera de Janmin Yohakido, Gimnasio Pugenki Dojo de mi hermanazo Sensei José Antonio Marín, David Armendariz de Taz Academy, presidente de la Federación Valenciana de Lucha, con el cual estaré, recordar, este fin de semana en Valencia, que me hacen entrega de un premio a la... Pues esto, a la difusión, a lo que hacemos aquí, un premio a la difusión de las artes marciales. Y también Alberto Hidalgo, genio y figura, que por cierto, hoy es su cumpleaños, chicos, así que meteros en sus redes y felicitarle, porque hoy está de celebración. Mira, dice, estamos en Aranjuez, comenta Alberto, así que si estáis por Aranjuez, buscarle, que allí encontraréis a Alberto Hidalgo el Duro. Y Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios, con el cual llevamos todos los años, ya desde hace varios años, la batalla de Toledo, que está a la vuelta de la esquina, a mediados de febrero la tenéis, la batalla de Toledo, promocionada por IAMA, Asociación Internacional de Artistas Marciales. Y ahora sí que sí, chicos, espero que lo hayáis pasado bien, un placer conocerte, Isra. Ya sabéis, si os ha gustado, compartir con vuestros amigos, y si no, compartir con vuestros enemigos, pero compartir, porque compartir es vivir. ¡Gámbaro!
Ya sé cómo fue.